turismo.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
El karaoke llega a los buenos muchachos, todos los jueves en Patio Bellavista y los viernes en Pajaritos desde las 20 horas. Vive una noche con rica gastronomía y toda la música que te encanta. Los buenos muchachos, ven a comer, cantar y disfrutar.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, mantuvo la incertidumbre en la controversial salida de la subdirectora de inteligencia. Aseguró que las conversaciones con la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, son bajo reserva.
Y se usa una facultad de este director general. Las conversaciones con la ministra siempre son estrictamente institucionales, por ende están sujetos a reserva. Están sometidas a reserva.
En Argentina, el presidente José Antonio Kast abordó la situación de Galvanino a Pablaza en su bilateral con el mandatario Javier Milei y pidió a la oposición no relativizar la responsabilidad del exfrentista.
Chile tiene un sistema judicial reconocido a nivel mundial, salvo por el abogado de señora Pablaza y por señora Pablaza mismo, aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a esta persona.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, sostuvo ante el Senado que el proceso de remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, seguirá su curso.
La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, contemplando la indemnización correspondiente, por supuesto. Me parece que es importante señalar, según lo estipula la normativa.
El ministro de Hacienda mostró mayor apertura en la discusión del proyecto de reconstrucción nacional que ingresará esta semana al Congreso, frente a las críticas de la oposición para que esta iniciativa se divida.
Y hay que hacerlo con mucha meditación y calma y mucho trabajo legislativo. Pero después, obviamente, uno entra más en detalle y hay más cosas, pero el tema es el mismo, es el crecimiento económico de Chile. Habrá que conversar, todo se va a ir conversando.
La ministra de Salud, May Chomalí, confirmó que su cartera se va a someter al recorte del 3% pese a la presión de los gremios de la salud.
Sentimos de que nos falta disciplina, tenemos que dar una señal al sector.
Es un contrasentido pretender al mismo tiempo impulsar una alerta sanitaria oncológica cuando estamos disminuyendo recursos.
Clientes de Banco Estado celebran que a partir del 15 de abril se elimina para siempre el cobro de 300 pesos de transferencia electrónica desde las cuentas RUT a otros bancos.
300 más 300 más 300 y así como están los días hoy, 300 más 300 se juntan y no serviría para otra cosa.
Sobre todo con las alzas que hay ahora, con lo caro que está todo, especialmente el combustible, y que para nosotros es una gran bendición.
Hoy se inició el proceso de cobro a 550.000 deudores del Crédito Conaval del Estado, el CAE, cuyos ingresos superan los 5 millones de pesos.
Es parte de nuestro compromiso y de nuestros planes poder recuperar recursos para ir en ayuda de personas que también van a requerir del apoyo financiero del Estado.
Este es el momento más propicio para reiniciar esta cobranza.
La justicia revocó la firma semanal para el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y aumentó la cautelar a un arresto domiciliario parcial en el marco de la investigación de la trama muñeca bielorrusa.
El agravamiento de la cautelar refleja que el tribunal ha valorado con mayor severidad los antecedentes del caso. A eso se suma que Llaver enfrenta la causa penal por lavado de activos y el proceso disciplinario.
El ex convencional Rodrigo Rojas Vade declaró nuevamente ante la Policía de Investigaciones en el marco de la investigación por un presunto autoataque.
El informe del gobierno reportó una baja de 14,2% de homicidios en lo que va del año, mientras la oposición acusó un alza de 42,8% en 28 días.
Donald Trump aseguró que cree que Irán esté negociando de buena fe con su país y le gustaría llegar a un acuerdo, al tiempo que advirtió que el país persa puede ser aniquilado en una noche.
La nave Orión de la NASA se convirtió en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord del Apolo 13.
El presidente de Cuba reiteró su disposición a sostener un diálogo bilateral serio y responsable con Estados Unidos.
Y en el deporte, Gary Medel se recuperó de su lesión y está para jugar mañana con Universidad Católica frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores.
Sí, venía con un micro de carro y sí, está a disposición del cuerpo técnico. Ellos verán a quién consideren mejor para este partido, pero obviamente apoyando al 100% al cuerpo técnico, a mis compañeros. Soy un hombre que lleva bastante en el fútbol, así que nada, me he entrenado súper bien, así que estamos a disposición para todo.
Desde las 20 horas en Talcahuano, Huachipato y Universidad de Concepción cierran la octava fecha del campeonato de Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Santander Rewards. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar Chile Express.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos están escuchando, no solo a través de las 43 estaciones de la radio, sino también a través de BioBio TV. Recuerde que la radio no solo se escucha, sino también se ve y lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción en Santiago. Nos puede encontrar en nuestra señal de YouTube como BioBio. De hecho, estamos con una transmisión paralela en YouTube. También estamos monitoreando el minuto a minuto de este viaje por la parte que no se ve, la parte oscura, le dice uno, pero vamos a tener ahora seguramente más antecedentes de esta misión espacial de la NASA. Está completamente en vivo. También lo puede ver en nuestro canal de YouTube, además de esta transmisión del noticiario. Estamos en X con @BioBio. En cable operadores, en buena parte de los cable operadores a lo largo y ancho del país. Comuníquese con nosotros, escríbanos, cuéntenos lo que está pasando, nos puede enviar videos a través de nuestro número de WhatsApp, +569 9207888. También nos puede llamar a nuestra línea que es completamente gratuita, 800-810-810.
Vamos con las informaciones. Un recinto educacional de la comuna de Paine suspendió mañana la jornada académica a raíz de una amenaza que está siendo investigada por carabineros. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Distintas coordinaciones, estas lideradas siempre por personal policial, se están generando en un establecimiento educacional de acá en la zona sur de la capital, específicamente desde la comuna de Paine, con respecto a unas presuntas amenazas que se generaron al interior de este establecimiento educacional. Y hablamos específicamente del Colegio Bicentenario Santa María de Paine, en donde se registró una situación en los baños de este colegio, en donde aparentemente con un plumón se habría dejado algún tipo de amenaza. Y es por eso que de manera preventiva, desde el mismo establecimiento, decidieron para mañana martes suspender las clases que van a ser posteriormente recuperadas. De igual manera, y a través de un comunicado que subió este colegio a través de sus redes sociales, informó esta situación hacia los padres y apoderados, en donde indicaron que todos los antecedentes están dispuestos hacia la fiscalía y también personal de carabineros para determinar las presuntas responsabilidades. Pero como decíamos, y de manera preventiva para este establecimiento educacional, como lo dijimos, el Colegio Bicentenario Santa María de Paine, el día de mañana, para evitar una situación más compleja o la exposición directamente del alumnado, se determinó suspender las clases para la jornada del día de mañana. Esta es una de las situaciones que se ha abordado durante las últimas horas en establecimientos educacionales, pero hay otra que se generó durante esta tarde en el Colegio Particular Politécnico Eizaguirre, que fue a eso de las 15 horas aproximadamente, y en donde vemos imágenes a través de BioBio TV de una pelea bastante compleja entre alumnas de este recinto educacional, y es ahí en donde los mismos vecinos, padres y apoderados se comunicaron con las vías de comunicación de la radio, exponiendo directamente justamente esta situación, que ha generado obviamente preocupación por la violencia que se está generando en los distintos recintos educacionales, pero en particular en esta oportunidad en la comuna de Puente Alto. Es una situación que está en estos instantes en conocimiento de los mismos padres y apoderados, que nos mencionaron vía interna que ya el día de mañana van a generar las respectivas denuncias con respecto a esta situación y así poder recabar mayores antecedentes de este hecho. Son dos situaciones entonces en curso, Paine y la comuna de Puente Alto, con respecto a establecimientos educacionales. Bio Bio, la radio.
6:09.
A ver, y tras la amenaza que habría sufrido parte del cuerpo docente del DAEM de Puerto Montt, está a cargo de los protocolos y recogiendo información para saber justamente qué hay detrás. Robinson Cárdenas nos va a entregar más detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Robinson, te escuchamos.
Sí, nos hemos trasladado hasta el Liceo Politécnico en el sector Mirasol, lugar donde durante esta tarde se generó un procedimiento policial a propósito de un hombre que ingresó para realizar eventuales presuntas amenazas, de acuerdo a lo que se ha dicho, además de provocar algunos daños tras acceder hasta este edificio con un elemento contundente, con un palo. Finalmente fue detenido este hombre y trasladado hasta la comisaría más cercana, la séptima comisaría del sector Mirasol. En este lugar estuvo Carabineros más temprano, estuvo levantando los antecedentes correspondientes a esta denuncia que afecta, de acuerdo a la información que hemos conocido hasta ahora, a la directora de este establecimiento educacional y aparte del cuerpo docente y paradocente del Liceo Politécnico en el sector Mirasol. De acuerdo a lo que se ha dicho desde la Municipalidad de Puerto Montt, ente sostenedor de este establecimiento, se están levantando los antecedentes correspondientes desde la Dirección de Administración de la Educación Municipal. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
6:11.
A esta hora, las autoridades de gobierno están presentando el Plan Nacional de Simulacros 2026 en el Muelle Prat de Valparaíso. Desde ayer nos informa Fabián Corrotea. Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora en el Muelle Prat de Valparaíso se realiza el lanzamiento de la iniciativa Chile Preparado. Todo esto en el marco del Programa Nacional de Simulacros de cara a este año 2026. Instancia que cuenta con la presencia del ministro del Interior subrogante Máximo Páez, junto al delegado presidencial regional de Valparaíso Manuel Millones y la directora nacional de SENAPRED Alicia Cebrián. Un programa que se encuentra activo desde el 2010 a raíz del terremoto que afectó a el centro y sur de nuestro país el 27 de febrero de aquel año. A esta hora entregan las palabras las distintas autoridades en el marco entonces del lanzamiento de esta iniciativa Chile Preparado, todo en el marco del Programa Nacional de Simulacros que cuenta entonces con este simulador, el cual ya está estacionado a un costado del Muelle Prat, que podemos ver en imágenes de Bio Bio TV a esta hora en el Muelle Prat de Valparaíso, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
6:12.
Formalizan a funcionarios del Conservador de Bienes Raíces de Curicó por estafas y administración desleal. También hay querella contra el conservador Eduardo del Campo Vial por falsificación. Esto es toda una tremenda trama que ha sucedido ahí en esa zona. Luis Cabello, desde Radio Bio Bio en Curicó, nos va a contar más. Luis.
En el Tribunal de Garantía de Curicó se desarrolló la audiencia de formalización de cargo respecto de la mujer de iniciales E.C. Esto por los delitos de estafas y administración desleal, tras una querella presentada por su ex empleador, el conocido empresario curicano Ángel Chomalí. La imputada, que hoy día además ejerce un alto cargo en el Conservador de Bienes Raíces en Curicó, está siendo investigada por supuestamente haber vendido por medio de un poder y a nombre de Chomalí un total de 9 parcelas por una reducida cifra de dineros que el querellante ha calificado simplemente como irrisorio. Producto de este negocio, el empresario local ha indicado que E.C. obtuvo utilidades por cerca de 300 millones de pesos. Entre estos terrenos comercializados por la mujer, se apuntó que varios fueron traspasados a nombre del actual conservador de bienes raíces en Curicó, Eduardo del Campo Vial. La jueza del Tribunal de Garantía, Natalia Rojas, detalló que se van a indagar diversos aspectos para evaluar correctamente las parcelas en la época en que fueron vendidas por la imputada, para ver si corresponden o no a precios de mercado. El Tribunal de Garantía decretó medidas cautelares para la mujer imputada, como una firma mensual, y quedó con arraigo nacional, fijándose un plazo de 6 meses para la investigación. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6:15 PM.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 22 °C, la humedad relativa al ambiente es del 35%. Atención, mañana estará la capital con cielos completamente despejados. Se espera una temperatura más alta que la de hoy. Se espera una máxima de 29 °C mañana en Santiago. En la región de Valparaíso, prácticamente despejado, algunas nubes ligera en la mañana, pero prácticamente despejado todo el día. Máximas de 22 en Valparaíso, 23 en Viña del Mar, 29 en Villa Alemana y en Quilpué, 28 en Casablanca y 32 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo amanecerá con nubosidad parcial, en la tarde escasa nubosidad mañana y una máxima de 18. Copiapó despejado con una máxima de 25, Antofagasta nublado variando despejado, una máxima de 21 °C. Iquique mañana estará con nubosidad parcial, variando escasa nubosidad con una máxima de 27. Arica, nublado, variando despejado, con una máxima de 26. La zona central con cielos despejados y máximas de 28 en Rancagua, en Curicó y en Talca, la región del Maule. Mañana se esperan cielos con nubosidad parcial en la mañana y bancos de niebla matinal, pero variando a cielos despejados, con máximas de 23 en Talca y 22 en Curicó. Chillán, escasa nubosidad, máxima 23. Concepción, escasa nubosidad, viento en la tarde, una máxima de 20. Los Ángeles, despejado, una máxima de 21 °C. Temuco, escasa nubosidad, variando despejado, máxima de 20. Valdivia, escasa nubosidad, máxima de 19. Osorno, nubosidad parcial, máxima de 19. Puerto Montt, en la mañana cubierto con una ligera llovizna o garúa, variando nubosidad parcial, una máxima de 16. La isla de Chiloé con nubosidad parcial, máximas de 17 en Ancud, 16 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, variando despejado, máxima de 18. Punta Arenas, nubosidad parcial, en la tarde cubierto y chubascos y una máxima de 11. El archipiélago Juan Fernández mañana estará con cielos cubiertos, habrá algo de viento, se espera una temperatura máxima de 19, mientras que la isla de Pascua estará con cielos también cubiertos, chubascos y una máxima de 27.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
temas del día, varios, ¿no?
A ver, partamos primero por lo normista del director de la Policía de Investigaciones. Nosotros aquí le decíamos la semana pasada que una de las salidas era ajustarse a las normas, decir, mire, cuando se cumple 30 años se deja firmada la renuncia.
Yo tomé la decisión.
Yo tomé la decisión porque efectivamente es la norma.
Y yo lo que hablé con la ministra lo hablé, pero bajo no, reserva.
Pero lo que él hizo fue no querer entrar en detalle de qué habló con la ministra. No, y deja la puerta abierta, si alguien cree que esto se terminó acá, le deja la puerta abierta todavía a Trinidad Steiner respecto a qué realmente fue lo que pasó en esa llamada, en esa conversación, en esa reunión.
Bueno, recordemos que está pendiente más lo de la Contraloría. La Contraloría ya miró esta escena y quiere saber qué ocurrió. Ahora, también la Contraloría revisa normas, protocolos, etcétera, etcétera, pero bueno.
No, es que la Contraloría va a tener que decirnos si es que era atribución o no de Steiner. Mire, el 11 de marzo del 2026 asume como ministra de Seguridad. El día 12 ella tiene que viajar a Puerto Varas. Es decir, el día 13 de marzo fue el primer día que ella se sienta realmente en su oficina y lo primero que hace es enviar este oficio a la Policía de Investigación. Todo esto que le estoy diciendo es lo que la Contraloría va a tener que revisar sobre sus atribuciones respecto a ese documento. Y ahí la moneda tendrá que decidir. Yo creo que lo más complejo de todo esto es que se arrastre a la institución o se arrastre al director de la PDI a tener que sutilmente no decir nada o decir cosas para distintos escenarios.
O sea,
porque eso es lo que hizo hoy día. Pero tampoco desmintió.
Es una técnica, ¿no? Él no. A ver, hablábamos de lo que es ser vocero en una ocasión, Néstor, ¿no es cierto? La capacidad en algún momento de no decir, de contestar sin decir. O sea, tú contestas pero no dices. Sí, contestas la pregunta, pero en el fondo te ciñes a los protocolos, a las normas, a la burocracia. Y no dices la firme, ¿por qué? Porque no tienes para qué decirle, porque te permite. Lo estamos estudiando, estamos analizando las mejores opciones. En su momento le contestaré este punto. O mis reuniones con la ministra son de carácter reservado, por lo tanto no puedo entregar más detalles. O sea, no da ni para esgrima esta cuestión, porque uno dice, no, mira, en la comisión hubo una esgrima, pregunta y respuesta. No, esto es simplemente una manera de salir del paso que no cierra el caso, evidentemente.
No, lo va a dejar abierto.
Lo va a dejar abierto y así va a quedar, digamos, hasta que
tome una decisión el Palacio de la Moneda por otras cosas para seguramente ejecutar los cambios que ya están analizando.
Pero bueno. Mira, sí, aquí lo hemos mencionado. La pregunta es cómo queda el director general de la PDI frente a su.
No, a su gente, claro.
Su gente, pues. Pero eso es. Yo creo que ese es un. Eso es algo que es complejo. Es complejo porque además puede quedar, digamos, tocado frente a su gente. Y además tocada la ministra de Seguridad Pública, donde la Policía de Investigaciones tiene una labor muy, muy relevante de coordinación con la ministra para llevar adelante las políticas en materia de seguridad. Entonces, ahí puede que surja algún tipo de ruido, que no va a ser explícito, pero que puede traducirse en una operatividad más lenta o más compleja.
Solo para terminar este punto, dos escenarios. Primero, el director de la PDI y la Policía de Investigación evidentemente están recibiendo el apoyo y el respaldo y los llamados telefónicos. No me digan que no, porque esto es así de buena parte de las otras instituciones. Todos ya saben el lío que se armó por una responsabilidad de la ministra. Y esto, a lo mejor al presidente Kast, al ministro Claudio Alvarado del Interior no les gusta, pero esta es la realidad. Los llamados telefónicos y el respaldo al director de la PDI de las otras instituciones está, porque todos tienen clarísimo cuál ha sido el rol de Trinidad Steiner en todo este asunto. Eso es primero. El segundo es que detrás de todo esto no se advierte el tema puntual. Si a mí me echan de un lugar, me piden que me vaya, porque eso es técnicamente, yo tenía la renuncia firmada, me piden que me retire. Él reconoce la comisión de que estaba en Arica, reconoce que era una buena funcionaria. O sea,
todos los argumentos que entrega, perdón que me ríe, pero es que esta cuestión es, parece como un baile de la peor calaña, digamos, de distintos actores.
Es un baile de máscaras.
Un baile, pero de las máscaras de esas alternativas, porque resulta que si era tan buena, pues bueno, ¿y aquí la sacan? Pues si puede estar hasta 8 años después, hasta los 38 años de servicio. Y ahí empiezan las contradicciones. Por eso algunos también reían y decían, bueno, era lo que le tocaba hacer. No tenía otro escenario,
porque lo otro,
el director de la PDI.
Lo otro que algunos también decían, y lo comentábamos en la mañana, en la edición matinal, la posibilidad de que se arguyeran razones reservadas.
No hay ninguna
razón. No, eso pero era una posibilidad, nos dijeron que dijeron, sí, mira, no, esto, realidad, mira, aquí hay algo que...
No, esto no tenía ninguna razón reservada. Solo voy a agregar un punto. ¿Cuál es el temor dentro de la PDI? Digámoslo con toda suerte, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a guardar algo? Es que los llamados lobos, la gente que ha sido echada de la policía, logre colocar a un director de la policía de investigación. Es decir, alguien que responda más a intereses de gente que, digámoslo, en buen chileno, están picados con el liderazgo de Serna y el tiempo que lleva. Y ese es el otro temor. Y yo creo, no tengo antecedentes, pero yo creo que tal vez en otro momento de la Policía de Investigaciones otro director toma las cosas y se va. Pero la institución viene de una crisis tan profunda que si bien las personas no son las responsables de liderar, sí, no va a cambiar nada con Serna para favor, no, puede ser que no. Pero lo que sí algunos quieren tener la confianza de un director que...
Es que el liderazgo se fragilizó por la experiencia de los directores anteriores que terminaron, digamos, procesados. ¿No es
eso?
Eso es. Entonces, eso no es una responsabilidad de Serna. Él asume un liderazgo fragilizado por esas dos experiencias y la tarea de él es recomponer ese liderazgo. Y claro, una manera de hacerlo es no haciendo ruido, no quedando mal con las otras autoridades del Estado, como soportando el andamiaje que estaba medio como cayéndose, ¿verdad? Se están cayendo los libros, entonces los empieza a sujetar, pero claro, eso también te inmoviliza, ¿no? Estás aguantando. Ahora, claro, son momentos también de las instituciones que...
Son momentos, por cierto.
Que es difícil de calibrar, pero bueno, pero la historia es la historia. Dos direcciones, digamos, que fallaron.
Consecutivas.
Ojo, que le fallaron a sus subordinados por la promesa que cumplieron. No minimicemos lo ocurrido también. Entonces, la fragilidad es, bueno, porque lo que ocurrió ahí fue muy grave. Bueno, es lo que pasó con Carabineros, lo que pasó con el Ejército.
Claro, o sea, pero que a una institución, imagínense que el director Sergio Muñoz estaba durmiendo en su casa cuando llegaron a detenerlo. Que era el director de la Policía de Investigaciones, con escolta, con guardia, y llegaron un pelotón de carabineros liderado por el Ministerio Público a detenerlo literalmente en su cama. Eso es muy fuerte para una institución. Bueno, ya, está eso y está lo otro, ¿eh? La tensión respecto a estas medidas o este proyecto de reconstrucción o proyecto misceláneo, como le ha llamado también, o como le ha dicho la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovic, el embudo, porque dice que es grande por un lado para los empresarios y muy, muy estrecho para las clases media y media emergente.
A ver. Lo que pasa es que
como está tensionando todo.
Como es misceláneo, se puede agarrar porque tiene muchos flecos, ¿no es cierto? Porque tiene aspectos que van efectivamente por el ámbito tributario, pero también estrictamente reconstrucción, etcétera.
Están los incentivos, son 40. A ver, sabíamos que eran 40, pero según el presidente de la UDI van a ser 43, que son ajustes tributarios específicos. Ellos hablan de una especie de cirugía al sistema tributario. No es una reforma en sí, como fueron las reformas del pasado.
Pero llevamos haciendo.
No, llevamos 15 años moviendo.
Tributario, 9, ¿en cuántos años? ¿En 10 años menos?
A ver, la reforma tuvimos la del 2010, que es por reconstrucción. 15 años,
¿ya?
15 años, la reforma del 2010 y luego vinieron la reforma del 2014 de Arenas, del ministro Arenas. Luego se va a Arena y llega Valdés, que hace la reforma, que técnicamente fue otra reforma tributaria.
Un ajuste al ajuste.
Claro. Y así sucede.
Un ajuste a la reforma y después otro. Bueno. Sí, certeza es bien difícil de construir
a partir. Las planificaciones de tributarias de una empresa para ver, digamos, rentabilidad, sí, evidentemente se hace mucho más complejo.
Ahora, mira, claramente aquí hay un problema. Todo esto está bien. Yo creo que todo esto es discutible. Probablemente lo más complejo es cómo tú vas a generar incentivo a las empresas reduciendo sus impuestos en un momento donde hay déficit de ingresos, ¿no es cierto? Pero esto también se da, ¿por qué? Porque no hemos autoengañado o hemos permitido que las autoridades nos engañen, que no es lo mismo. porque de hace mucho tiempo las autoridades han sobreestimado los ingresos. El problema no es... Sí, a veces hay exceso de gasto, pero sobre todo hay una sobreestimación de ingresos, y eso tiene que ver con una falla ya a esta altura sistémica en las percepciones de los agentes económicos estatales. Porque claro. Ahora uno podría decir, es mala fe, no, o simplemente que ya el modelo de análisis está fallando, pero lo que hay es que se estiman ingresos que siempre son menos de los estimados y por lo tanto eso genera un déficit. Entonces, ¿esto podrá ser compensado con esta reforma? ¿Cortando los ingresos por los tributos de las empresas? Algunos dicen, bueno, miren, es que la evasión, si todo eso hay que trabajarlo, pero ¿da como para suplir, digamos, lo que se va a dejar de recaudar?
Lo que pasa es que, bueno, se va a hacer clave el informe financiero que va a determinar lo que se va a entregar. Ahora no sabemos si el informe financiero... Cada ley tiene que tener un informe financiero para saber cuánto va a costar o cuánto se estima que va a costar. En este caso, la pregunta, al ser misceláneo, porque, y la verdad que uno, y aquí voy a usar los mismos argumentos que se usaron en contra del gobierno de Gabriel Boric cuando hubo este mismo debate, y que también lo replicábamos acá, que era, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, seguridad con reforma tributaria?
No, claro, bueno.
O sea, ¿me entiendes? Es que está bien, hay una matriz que tiene que ver con recursos, uno lo puede entender.
Néstor, hay una jugada política. Y la jugada política es, presentamos este paquete para que tenga una primera aprobación, ¿no es cierto? Sí. La idea de legislar, y de ahí vemos cómo jugamos en esta cancha, porque van a haber muchos jugadores en esta cancha. Lo que la oposición quiere, no, pues juguemos distintos partidos, porque como son distintos jugadores... Que cada cual ponga su mano y ahí vamos viendo.
Hay auditores que me dicen, ¿pero cuándo Gabriel Boric? Porque a la derecha, una parte de la derecha como que sufre amnesia, lo mismo que le pasa a la izquierda cuando llega a la derecha, cuando ellos gobiernan y la derecha o oposición sufren amnesia, y así estamos, y por eso llevamos 15 años así o más. El pacto fiscal.
Se alimentan mal, probablemente.
Probablemente se alimentan mal. O lo que pasa es que se pasan mucho de como de una especie de fervor medio religioso. No, a ver, si esto es bien simple. El presidente Boric, para quienes están diciendo, mire, ¿cuándo? ¿Cómo? No, el presidente Boric, y usted lo puede googlear, presentó el pacto fiscal. ¿Y qué se dijo? Que era una ley miscelánea. Por ejemplo, yo no sé qué va a hacer Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, cuando yo googleé delante y hay declaraciones de él sobre el pacto fiscal. Entonces, se fija que esto es lo que nos cansa un poquito a todos, ¿no? Que cuando es para allá, es para acá, y tienen distintas impresiones y posiciones. Néstor, y se va cambiando el naipe.
Sí, pero
escuchemos el detalle, veamos el detalle.
Lo que denota esto, que es un fenómeno que viene hace mucho, mucho tiempo, es que el piso mínimo de un consenso que siempre existió, o que existió desde la transición y durante un buen periodo, eso se destruyó. Entonces, sobre ese consenso mínimo se podían construir a partir de las diferencias.
No, hoy día no lo hay.
Entonces no lo hay. Entonces hay que buscar acuerdos mucho más anteriores, digamos, de lo que estábamos acostumbrados, y eso pasa hasta por una cosa de procedimiento. Oye, ¿vamos a presentar proyectos misceláneos o esta cosa se arregla, digamos, ítem a ítem? Ya no hay consenso en ese acuerdo porque cada cual lo usa discrecionalmente, cuando le favorece.
Claro, entonces el problema que corre, y lo corrió el presidente Boric, y lo puede correr este gobierno, es que es que se entrampe y termine cayendo. Y si se cae, ¿qué elementos, cómo va a poder salir de ese relato? Es bien complejo.
Pero lo que está claro, todos hablan de la luna de miel, ¿no es cierto? Con la presentación de este proyecto a nivel parlamentario, la luna de miel, ahí sí que ya va a ser un recuerdo total.
Sí.
Porque ahora, ya con ese proyecto vamos a ver cómo se alinean oposiciones sí, y oficialismos.
Pero esperemos también que el Parlamento, porque aquí no es todo blanco y negro, también el Parlamento deje gobernar. Que haya espacios donde dejen al gobierno ser eficiente.
Por eso va a ser interesante ver...
Porque si a Gabriel Boric no lo dejaron, a Sebastián Piñera, ¿para qué decir? A Sebastián Piñera casi lo derrocan.
Por eso hay que ver si efectivamente es cierto esto, que van a haber oposiciones.
Por eso.
Distintas.
Bueno, todo eso está por verse.
Información independiente. Opinión independiente. Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Me pica, me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Todas las noticias. Radiograma.
6:36 PM.
A ver, el presidente José Antonio Kast finalizó su visita a Buenos Aires, Argentina, su primer viaje internacional. La agenda de menos de 24 horas estuvo marcada por la reunión bilateral que tuvo con Javier Milei y la situación, obviamente, de Galvarino Apablaza.
La visita además dejó una declaración conjunta donde nuestro país respaldó el legítimo derecho de soberanía que tiene Argentina respecto a las Islas Malvinas. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese a que el presidente arribó ayer en la noche a Buenos Aires, toda su agenda estuvo concentrada la mañana de hoy. El primer destino fue la Embajada de Chile en Buenos Aires, donde el mandatario llegó acompañado de su delegación, que básicamente estaba compuesta por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, también el canciller Francisco Pérez Mackenna y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves. En este lugar se desarrolló un desayuno en el cual compartieron las autoridades chilenas con autoridades también trasandinas, muchos de ellos parlamentarios. Llamó la atención la presencia de la senadora Paulina Bullrich, claro que efectivamente había marcado, o sea, Patricia Bullrich, digo, y que había sido ministra, por supuesto, del gobierno de Javier Milei, y en esa línea, por supuesto, también estuvo presente y conversó con el presidente Kast respecto a temas de seguridad. Luego el mandatario se dirigió rumbo a la Casa Rosada para poder encabezar un encuentro bilateral con Javier Milei. No es la primera vez que ambos se ven las caras ni participan en un encuentro bilateral. De hecho, era la segunda vez que José Antonio Kast pisaba la Casa Rosada, pero en esta ocasión la primera en hacerlo como presidente en ejercicio. Ambos estaban con traje azul, llamó la atención que estaban con el mismo tono de corbata. Algunos pensaron incluso que había sido algo deliberado, algo planificado, pero nos dijeron que no, que había sido básicamente casualidad. Estuvieron cerca de una hora y media reunidos, pero Una parte de esta reunión fue solo entre los presidentes y en la otra parte ya se sumó la delegación compuesta también por los ministros de lado y lado, cada ministro con su homólogo, donde hablaron por supuesto de temas más amplios relativos a la relación bilateral. Kast agradeció el momento histórico de intercambios y dijo que habían abordado temas de economía, de turismo, de comercio, de los pasos fronterizos, que es un tema también en distintas regiones del país, la situación del gas, entre otros aspectos. Pero sabemos que claramente, pese a todos los temas que pueden haber dicho que se conversaron, la visita tenía como telón de fondo la situación de Galvarino a Pablaza y sabemos que es un tema que también se tocó en la reunión bilateral. Esto luego de su fallida detención y también de lo último, que es la denuncia que presentó su defensa ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. El abogado defensor de Pablaza, Roberto Rodolfo Yanzón, aseguró que se criminaliza a su defendido de manera anticipada a cualquier condena judicial y en un escrito, un documento de 11 páginas, señala que se puede inferir de su extradición, que esto responde a cuestiones políticas. Por ende, cualquier proceso judicial, a juicio del abogado de Galvarino Pablaza, carece de garantías mínimas respecto a un proceso judicial en orden y norma. Además, aludiendo a todos los temas de derechos humanos, la defensa plantea que existe un riesgo de daño irreparable por la situación de salud y la edad de Pablaza y es por eso que le piden al gobierno argentino abstenerse de la extradición. Por supuesto que el presidente Kast se refirió a este tema en Argentina. Dijo que le planteó al presidente Javier Milei esta situación, que le agradeció por la celeridad que le ha dado su gobierno al caso y dijo que está seguro que tarde o temprano Galvarino Pablaza va a enfrentar su proceso judicial en territorio nacional. Además, cuestionó que a Pablaza y su abogado critiquen, cuestionen o pongan en duda el sistema judicial chileno y emplazó a la oposición de nuestro país a no relativizar este caso.
Chile tiene un sistema judicial que es reconocido a nivel mundial, salvo por el abogado del señor Pablaza y por el señor Pablaza mismo, que se da la fuga. Que en Chile sabemos que hay justicia y va a tener un juicio justo y la condena que corresponda. Y hacerle un llamado también a aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a esta persona, a un prófugo de la justicia.
En el marco de este caso y en paralelo a la agenda presidencial, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, se reunió con el abogado que representa a Chile en esta causa. Hablamos del argentino Gustavo Gené. Al respecto, Coloma dijo que las instituciones ya hablaron, que la extradición está en curso, que Pablaza es un prófugo de la justicia argentina y dijo que el abogado del exfrentista puede acudir a donde quiera.
Si él quiere ir a la ONU, a la FIFA, es problema de él. Lo que nosotros queremos es que sea juzgado en Chile por lo que nosotros consideramos, él participó como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, único senador además asesinado en democracia en la historia de nuestro país.
Gené, que representa desde 2004 a nuestro país en esta materia, dijo que el gobierno puede darle continuidad a este proceso con diversas solicitudes, con la insistencia también y con la presencia en distintas reuniones como la que se dieron esta jornada. Sin embargo, respecto a esta denuncia que presenta la defensa de Pablaza ante Naciones Unidas, el jurista dijo que esta es una disputa entre el Estado argentino y el exfrentista, por lo tanto Chile no tiene mucho donde inmiscuirse en esta materia en particular.
Porque lo que se queja la defensa de Pablaza es que le han retirado el carácter de refugiado y eso es un juicio entre a Pablaza y el Estado argentino. El Estado de Chile no tiene intervención en eso.
No, seguro que hay caminos institucionales en el orden internacional de distinto carácter y que los evaluará la Cancillería y el presidente de Chile. No soy yo quien los puede evaluar, lo que los deba evaluar.
Pero volvamos a la agenda porque claramente se habló mucho más allá de lo que es a Pablaza como tal. El canciller Francisco Pérez Mackenna explicó parte de los tópicos abordados en este encuentro.
Tópicos que surgieron en las conversaciones que fueron del mayor interés, ya hemos hablado de los pasos fronterizos, pero obviamente el corredor bioceánico, una como prioridad importante para integrar a nuestros pueblos y el comercio, pero surgió un tema adicional que se relaciona con el capital humano y la tecnología. Se discutió ahí la importancia de la facilitación regulatoria, pero por sobre todo hablamos de la necesidad de trabajar juntos.
Y en el marco de esta gira también se vio al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, quien recibió sus cartas credenciales la semana pasada también de parte del canciller argentino, y esta visita podríamos decir que fue su estreno como diplomático, porque no solamente recibió al presidente José Antonio Kast ayer en el aeropuerto internacional, sino que también encabezó gran parte de las reuniones de esta jornada. El embajador dio cuenta del mandato que recibió de parte del gobierno de Chile.
Decirles que el mandato que recibimos es trabajar para una mayor y mejor integración. Vamos a trabajar intensamente en una agenda binacional, pensando siempre en el interés superior de ambas naciones.
Y más crítica de la agenda fue la diputada del Frente Amplio Cucañanco, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien cuestionó el carácter ideológico de esta visita y sostuvo que Chile necesita una relación seria con el país vecino que se construya en base a los verdaderos intereses de las naciones.
Pero una política exterior seria no se construye a partir de afinidades ideológicas entre mandatarios, sino desde los intereses del país. Está bien que exista diálogo, pero lo importante es para qué y con qué prioridades. La relación bilateral no puede reducirse a gestos simbólicos ni a una puesta en escena entre dos gobiernos que se sienten cercanos políticamente.
Mientras nosotros veníamos volando de vuelta en el Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile, Cancillería emitió un comunicado haciendo un balance de esta visita de Estado, que nosotros claramente cuando ya aterrizamos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez pudimos acceder a este comunicado que daba relación de todo un balance de lo que había sido la visita como tal, y en él se... Una de las frases decía que el presidente José Antonio Kast y el gobierno de Chile respaldan el legítimo derecho que tiene la República de Argentina respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Claramente en la prensa argentina este tema fue embullado, se tocó en distintos portales como una noticia claramente que destacó dentro de las últimas horas. Sin embargo, esta es una posición que el gobierno chileno ha marcado en los últimos gobiernos también, valga la redundancia, anteriores. La expresidenta Bachelet, el expresidente Piñera, no es algo nuevo y efectivamente es lo que han planteado las autoridades. Se mantiene una tradición diplomática con esta declaración del gobierno.
Y respecto al tema a Pablaza también, recordemos que más allá de la afinidad ideológica, el presidente Boric, y a través de su embajador José Antonio Vera Gallo, el presidente Boric estuvo a favor de que Galvarino Pablaza fuese extraditado a Chile y respondiera aquí ante los tribunales. Recordemos que eso se lo manifestó Alberto Fernández en su momento, ¿de acuerdo o no? O
sea, así es.
También ahí hay que señalarlo.
Vamos a hacer un break porque hay harto que decir brevemente. Está viendo usted en pantalla en BioBio TV porque a partir de hace solo segundos, se ha perdido la comunicación con Artemis 2. Y esto tiene directa relación, tal como lo adelantaba la NASA, durante toda esta operación. Probablemente esta es la más compleja junto con su retorno a la Tierra. ¿Por qué? Porque en este momento Artemis 2 está por el lado que no vemos de la Luna. Y eso conlleva a que se han perdido las comunicaciones con la central espacial, obviamente, con Cañaveral, particularmente la sede de la NASA, donde se está haciendo este monitoreo permanente. A contar desde este momento y por 40 minutos... no se tiene comunicación con ninguno de los cuatro tripulantes de Artemis.
Desde las 18:45 horas, está violando hora chilena, y hasta va a ser hasta las...
40 minutos.
40 minutos, hasta las 19:20.
Vamos a estar en este radiograma.
Claro. Oye, y ya, digámoslo, para dar algunos contextos, ya Artemis superó el récord de Apolo 13 y se ha convertido en la misión espacial tripulada que se ha alejado más de nuestro planeta, 400.171 kilómetros. La historia de Apolo 13 es increíble, ¿no es cierto? Porque Apolo 13 pasa por detrás de la Luna, porque tiene un problema, ¿se acuerda? Tenemos un problema, Houston. ¿Te acuerdas de esa frase? Que el problema era que no podía controlar la nave. A ver, pero si eso es el problema. Tenemos un pequeño problema, Houston. ¿Cuál?
Se nos fue.
Entonces lo que hacen es dar la vuelta de la Luna para aprovechar la gravedad y de ahí,
el impulso,
con ese impulso, apuntarle de vuelta a la Tierra.
¿Qué es lo que va a hacer ahora?
Artemis 2. Pero ahora no digamos por...
Claro, ahora está todo planificado.
Recurso extremo. No, planificado. Y por eso, y esto es increíble, van a ver qué es lo que hay detrás de la Luna. El lado oscuro.
El lado oscuro de la Luna, que entendemos que efectivamente está oscuro porque está de espalda al sol, básicamente. Y Artemis luego, tal como dice Nibaldo, como ya ocurrió, toma el impulso y con eso va a regresar el día 10. El 10 de abril debería estar llegando al Atlántico cuando caiga esta nave en definitiva allí.
Son 40 minutos donde ya sí. Todo está...
Impresionante.
O sea, la NASA, ¿cómo estarán, no?
Estaba mostrando recién, mira, ahí hay imágenes
cronometrando.
Cronometrando, o sea, con nervios, todos los científicos.
Se perdió el contacto
y me imagino cómo van a estar también cuando se recupere. Vamos a estar con esa noticia dentro ya de los próximos 30 y tantos minutos. Me imagino la familia también de los cuatro tripulantes. Ya. Oye, estábamos hablando de este viaje. Mira, solo un dato. Los últimos
viaje,
años...
No, no el viaje a la Luna.
El viaje del presidente a Buenos Aires. Solo, mira, los últimos años, en los cuales también más de una oportunidad me ha tocado reportear esta visita, y fíjense que si usted hace memoria y cierra los ojos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, incluso en su momento Gabriel Boric también le pasaron la carta, siempre ha estado a Balaza ocupando parte importante de los titulares. No digo que no quiero ningunear el tema, solo que es un tema, digamos, que efectivamente se tiene que hacer, la legislación tiene que cumplirse, el derecho internacional tiene que primar, cuando se hay una orden de extradición se tiene que hacer. Todos estamos de acuerdo con eso y se tiene que cumplir. Pero lo que te quiero decir es cómo la diplomacia chilena ha logrado de esto dejar bajo la alfombra un montón de temas que sí deben abordarse con Argentina. Por ejemplo, lo dijo el canciller Pérez Mackenna, el tema de la carretera bioceánica, ok, no puede quedar solo en un titular. ¿Qué va a hacer Chile sobre el Tratado Antártico? ¿Va a negociar con, vamos a ir juntos con Argentina o vamos a ser enemigos con Argentina a la hora de hablar sobre el Tratado Antártico? ¿Se les va a Argentina a dejar sumamente claro de que el Estrecho de Magallanes siempre y por siempre tendrá soberanía chilena? Que nadie se le ocurra en Argentina, en Buenos Aires, hacerse algún chochito y empezar a preparar una fiesta porque lo trataron de hacer con las pantallas solares.
El concepto de la coadministración.
Efectivamente. Es y va a ser siempre de Chile, que esa es la definición que tienen, no sé si los gobiernos, pero sí al menos las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Qué es lo que pasa?
No, ni siquiera el tratado.
El tratado, sí, pero es que sí, pero cuando pasó lo de las pantallas costó que el presidente Boric tuviera que salir a enfrentar y decir, esto sí daña nuestra soberanía sobre el estrecho, entonces señores, o me sacan las pantallas o mandamos un avión a retirarla, porque por eso te digo, los gobiernos no sé si lo entienden a per se y de forma inmediata. Eso es uno. Segundo, ¿qué va a pasar, insisto, con el territorio antártico?
No, y antes, Néstor, más acá, campo de hielo, la delimitación, que no es que no esté pendiente, está ahí.
O sea, está pendiente, ¿no? Sí, está pendiente. No, no hay un acuerdo en sí.
No.
El acuerdo es no hablar.
El acuerdo no hablar de un acuerdo que ha sido perjudicial para Chile.
Claro.
Eso es. Que en virtud del principio 1, que eran las altas cumbres, se cedió que también fuera la divisora del agua y ahí Chile ha perdido muchísimo territorio.
Entonces, estas cosas que probablemente no están en el diálogo de forma inmediata de las personas en general, sí están de la diplomacia. Yo encuentro extrañísimo si el presidente Javier Milei no habló sobre algunas cosas básicas respecto a lo que estamos abordando. Pero hay un dato, en cuanto a la ruta bioceánica, para los auditores que nos están escuchando, esto se viene hablando desde el presidente Lagos y que la memoria no me falla, incluso el presidente Frei, cuando se empezaban las primeras reuniones del Mercosur. Y siempre se ha hablado sobre la posibilidad táctica de Argentina de llegar a Asia Pacífico a través de los puertos chilenos. Brasil tiene el mismo problema. Miren lo que le estoy diciendo, es esto, es solo empezar a ver el mapa. Tienen el mismo problema. Brasil, Paraguay, para salir con sus carnes, con sus mercaderías, Brasil es una economía bien cerrada, pero si llega un momento en que se tiene que abrir, salir hacia el Asia con sus productos, los puertos chilenos pueden ser, digamos, un lugar importantísimo. La pregunta es, en materia bioceánica, bueno, ¿cuál va a ser el trabajo? ¿Cómo se va a trabajar para la apertura, por ejemplo, el mismo túnel este en la región de Coquimbo, que es un proyecto que está hace muchos años? Incluso los chinos en algún momento dijeron, a través del banco de inversiones, este banco que tienen, que le prestan plata a los bolivianos, de financiar un túnel por la cordillera de los Andes. Estas cosas, me imagino, también estuvieron sobre la mesa a la hora de conversar el presidente Kast con el presidente Milei.
Lo que se plantea específicamente es que todos estos otros temas fueron abordados en las exposiciones que realizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, que habló, por ejemplo, del estándar de los pasos fronterizos, de la inversión que se podría realizar de manera conjunta con Chile y Argentina, de manera privada y también pública. Ahí se habrían abordado gran parte de los temas relativos a infraestructura. Creo que hubo harto de conversación respecto al tema en particular de los pasos fronterizos, hizo hincapié en eso. El presidente José Antonio Kast también hizo hincapié en eso, el canciller Francisco Pérez Mackenna se plantea ese tema como uno de los aspectos. También el canciller habla del tema de la plataforma continental, la situación antártica, pero no ahonda mucho detalle en eso. Dice que ese es un tema importante para Argentina, para Chile, pero lo plantea como uno de los temas a la pasada, dando una especie de listado. Y respecto al trabajo en conjunto, si uno se rige al comunicado de la Cancillería, se asegura que claramente se van a acordar o se acuerda convocar a la brevedad a los principales mecanismos bilaterales de coordinación, entre ellos el mecanismo 2+2 de nivel de cancilleres y ministros de defensa, un comité permanente de seguridad, una comisión binacional de comercio e inversiones y relaciones económicas, una comisión administradora del acuerdo comercial, la comisión binacional de materia antártica y una comisión mixta sobre tráfico ilícito de drogas. Es decir, se estipula que en todas estas aristas se van a realizar distintas comisiones binacionales. Hay una respecto al tema antártico, está una comisión binacional. Hay otra respecto al tema de seguridad y comercio ilícito, también está. Comisión de cancilleres, o sea, se estipula un cronograma de trabajo para que estas distintas comisiones, algunas con cronograma binacional y otras que podrían incluso ampliarse a otros estados, comiencen a trabajar desde ya con las distintas autoridades que hoy tuvieron esta reunión. Pero es como cuando uno habla de las mesas de trabajo, ¿no?
No,
como,
claro.
Se estipula una mesa de trabajo.
Mira, si yo te digo, el Tratado Antártico, que, ¿no es cierto?, va a empezar esto a hacer noticia para los más jóvenes, les digo que cuando ya estén entrando en una cierta edad, este va a ser un gran debate a nivel global. El Tratado Antártico llega a su fin y seguramente aquí todas las potencias van a querer o van a buscar tener alguna participación en el terreno antártico. Entonces, ¿Chile va a estar con Argentina o no? Y yo creo que eso es una definición que se tiene que tomar rápido.
Es que sabe lo primero, ¿eh? Es
que esto ni siquiera tiene que ver con las coyunturas, porque lo que sí ha sido eficiente de Argentina, Aníbaldo, es en la Antártica. Independiente que sea Milei o sea Cristina Fernández, la política sigue siendo la misma.
Yo lo voy a decir de otra manera, no es que si Chile va a estar con Argentina, ¿eh? Chile tiene bien definido cuál va a ser.
Que no es con estar en Argentina, es si vamos a negociar juntos en una política común, aunque nosotros nos vamos a subir al lado de ellos.
¿A partir de cuál es la política que tiene Chile respecto al territorio antártico? ¿Está clara para el futuro?
A ver, nosotros sí tenemos una política de. Lo que pasa es que, claro, los recursos no dan, pero sí hay una política de ejercer. De hecho, este fin de semana ocurrió algo que uno le llama la atención, porque el canciller Pérez Mackenna, no sé, a lo mejor habló de lo que pasó en la Antártica con el barco noruego.
No hubo declaraciones.
Mira, ¿sabes que es tan importante? Y esto llama mucho la atención que la Cancillería no saque un gran comunicado de esto, porque es muy importante lo que sucedió. Aquí hay una ONG que estaba obstaculizando el trabajo de dos pesqueros noruegos. En una de estas vueltas, el barco se lo tiran literalmente para tratar de hacer un abordaje a este barco. Estamos hablando de barcos industriales. ¿Y sabes lo que hace Noruega? El barco con bandera noruega levanta una alerta y pide ayuda ¿a quién? No le pidió a los argentinos. Le pidió ayuda a Chile.
Eso es muy relevante.
La Armada chilena fue la que recibió
la denuncia,
la llamada de emergencia. Que hizo que zarpe uno de los barcos que estaba en ese lugar de la Armada de nuestro país y que saliera, lo voy a decir de esta forma, a poner orden en esa zona de la Antártica. Y lo que ocurrió, ratificado luego por los mismos noruegos, no solo porque era un barco privado, usted me dirá, pero era un privado, llamó. No, tiene que ver con la estructura de darle a Chile
potestad.
La potestad del orden. En un contexto en que estaba cerca de 100 kilómetros de la base Arturo Prat. Entonces, yo creo que es muy interesante, yo creo que esto es bien, bien importante lo que sucedió, más allá de que no debería suceder lo que pasó, pero que Chile sea como el llamado de esta urgencia o emergencia es muy relevante, porque eso quiere decir que entonces algo se ha invertido, se ha hecho bien en el territorio antártico.
creo que ahí hay claramente hay un punto. El canciller hoy día abordó de manera bastante escueta la agenda que habían mantenido. El presidente José Antonio Kast dice, vamos a dejar que el canciller aborde claramente este tema, porque el canciller también se reunió con su par argentino, lo propio con la ministra de Seguridad, que también abordó algunos temas. Algunos pensaban que estaba ahí presente por el tema de Galvarina Pablaza, otros decían que no, que tenía relación básicamente con el tema del comercio ilegal, el crimen organizado. También se habló respecto al tema de el corredor humanitario. ¿Se acuerdan que era una de las principales propuestas de José Antonio Kast en el contexto de sus primeras semanas como presidente electo, cuando tuvo una serie de viajes internacionales? Habló del tema del corredor humanitario, pero respecto al tema antártico, economía, turismo, son temas que al parecer no fueron los protagonistas de la conversación, y que sí se habría abordado un cronograma de trabajo para establecer esta especie de agenda binacional. Hay buena relación entre ambas administraciones, eso es algo evidente. Se nota en el trato, en el efusivo saludo que realiza Javier Milei cuando el presidente Kast ingresa a la Casa Rosada. Veremos claramente cuál es el cronograma y si es que estas mesas de trabajo o comisiones binacionales radican en algo más concreto. Porque de momento está el tema antártico en una de estas comisiones, pero del dicho al hecho sabemos que, sobre todo en materia bilateral.
Gracias. Gracias.
Estén bien, buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile.